Mayo llega con su carga de luz y lluvia, y en Radio Poeta hemos decidido rendirle tributo a la palabra que nace del vientre, del pensamiento y de la resistencia. Hoy levantamos el telón de un encuentro necesario, de una travesía por cuatro voces que son refugio y fogata. Iniciamos formalmente nuestro ciclo especial, Las Cuatro Damas de Mayo. Y para bautizar este ciclo, nos acompaña una mujer que nació precisamente bajo el signo de la fuerza femenina, un 8 de marzo en Upata. Isbel Mejías Brazón no solo habita la geografía, la fotografía, la enseña y la masa. Es una creadora integral que entiende que la poesía, al igual que el pan, requiere paciencia, calor y manos que sepan transformar la materia en milagro. Docente del Pedagógico de Maracay, artesana del trigo y poeta del taller Libertad Bajo Palabra, su mirada, habituada al lente fotográfico, nos regala una perspectiva única donde el verso es la imagen y la imagen es el canto, sus textos que han dejado huella en sus versivos y en nuestra casa, poeta.com.be. Son hoy la primera estación de este viaje. Pónganse cómodos, dejen que el aroma del pan y el destello de la fotografía inunden sus sentidos. Con ustedes, la primera de nuestras protagonistas. Con ustedes, la palabra de Isbel Mejía Brazón. Bienvenidos a este mayo de poesía. Bienvenidos a Radio Poeta.
Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo, la metáfora y el hallazgo. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende a qué hora nos estés escuchando, pues hemos hallado una voz que nos une la geografía de Upata con la sensibilidad del lente fotográfico. Bienvenida, Isbel Mejías Brazón. Es un honor que seas tú quien abre este ciclo de Damas de Mayo.
Hola, buenas tardes, Cedric. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos, pues. Gracias por la invitación a este espacio de Radio Poeta.
Estamos en vivo por Radio Poeta. Recuerden que todos nuestros programas los pueden volver a escuchar en nuestro portal poeta.co.be y también estamos disponibles en Spotify y por iVoox. Isbel, para que este libro siga abierto y nos revele sus secretos, compártenos tu primer poema y háblanos de él. Bienvenida, comienza la tertulia.
Gracias, gracias de verdad. Acá les voy a leer un texto que he estado trabajando en ocasión de establecer esa búsqueda relacional entre pensamiento, memorias, olvidos. Dice así: mi corazón se ensancha en un fermento de palabras. La memoria juega al olvido, enredada entre pensamientos extraviados. Vuelves como imagen perdida en una mañana sin sueño. La mente cuenta historias mientras nos negamos la palabra y abrimos la puerta con el viento del olvido. Este es un texto que hemos estado desarrollando, bueno, son un cúmulo de textos que hemos estado desarrollando en relación a esos tres elementos: los pensamientos, el olvido y la memoria. Producto de que he estado revisando, leyendo, releyendo por ejemplo, a varios autores, ¿sí? A un filósofo que se llama Wittgenstein, ¿sí? Un filósofo que habla sobre el tema del pensamiento, ¿ok? Es como que una especie de filosofía allí enmarcada en lo que es el tema de la memoria, de las situaciones del pensamiento, de las palabras, de por qué utilizamos palabras, cuándo las utilizamos.
Isabel, ¿y cómo relacionas tú la fotografía y la poesía?
Bueno, la relación de la poesía con la fotografía para mí ha sido un hilo conductor desde mi propósito como investigadora, en mi propósito como poeta y en mi propósito también de vida como fotógrafa, ¿no? Porque creo que ambas, ¿sí? Tanto la fotografía como la poesía, generan una interconexión a través de esos disparos que hace una cámara, ¿sí? Y que atrapando una imagen, ¿ok? Congelando una imagen en el tiempo, pues la poesía se inserta en ese espacio, ¿sí? En esa imagen, digamos, ¿ok? Y por eso creo que la fotografía y la poesía son como, mantienen un nexo bien, bien cercano, bien interesante, desde donde podemos ir gestando, ¿sí? Diferentes formas interpretativas del paisaje, de la ciudad, de nosotros mismos. Porque además la fotografía nos permite ir construyendo, ¿sí? En imagen, ¿ok? Lo que en palabras nosotros podemos decir acerca de lo cotidiano, acerca del amor, acerca de lo erótico, acerca de lo que serían los monstruos, ¿sí? Que pueden ir también de alguna manera u otra hilvanándose en lo que es el hecho poético.
Si pudiéramos en este momento un poema tuyo que fuera esa fotografía, ¿cuál sería ese poema? ¿Cuál sería ese instante que tú sientes que captaste en ese poema? Cuéntanos y nárranos, deleítanos con ese poema, con esa fotografía hecha poema.
Bueno, te voy a leer este. Es un poema corto, poema breve, mejor dicho. Frente a mis ojos asombrados se estremece el agua de mi alma. Eso para mí es de alguna manera u otra la captación, ¿sí? De lo que pudiese verse, ¿okay? A través de una fotografía y entonces la palabra escrita, la llena, la puebla, ¿verdad? Y se establece esa conexión de la cual te hablaba hace un ratito.
Pero es que tienes razón, porque la fotografía y la poesía son momentos irrepetibles. Hay cosas, tú puedes ir a, por ejemplo, a la foto, tú puedes tomar una foto en un espacio X, un atardecer, y la gente le podría parecer que todos los atardeceres son iguales. Resulta que no son así, igual pasa con la poesía. Aunque quieras repetir la metáfora, nunca te va a salir igual, nunca va a ser. Es irrepetible, es totalmente irrepetible. Así es que por eso me imagino que es lo que te sucede con la fotografía y la poesía.
Sí, claro, porque es, por ejemplo, tomar fotos de la ciudad, ¿sí? A una hora en específico, ¿ok? En una avenida, ¿sí? Todos los días, a la misma hora. En Maracay, por ejemplo, todos los días a las 5 de la tarde, tomar una fotografía en la avenida Bolívar a la altura de la plaza Girardot. Bueno, cada día se van a aparecer elementos distintos, ¿ok? Se van a aparecer o se van a eliminar cosas, ¿sí? Gente, aunque pase todos los días, la gente puede pasar todos los días por un mismo lugar y eso cada día se le convierte en algo, aunque sea rutinario, puede ser irrepetible también. Entonces es allí donde pudiésemos hablar de las metáforas cotidianas. Y entonces con esas metáforas cotidianas, el mirar la plaza, quién se sienta, quién no se sienta, los transeúntes pues desarrollando sus pasos, su caminar, o quienes esperan en la parada, ¿ok? Ahí hay todo un cúmulo, ¿sí? De situaciones que se convierten en parte de esas metáforas que podemos visibilizar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la fotografía. Y de allí surge la poesía, allí surge el poema. Sobre todo el poema, porque el poema es cuerpo, es acción también, ¿no? Pensado, vivido, vivenciado.
Vamos a hacer en este momento una pausa y vamos a escuchar a Freddy Godoy y el insólito mundo de la poesía. Pero la historia que nos trae hoy Freddy tiene mucho que ver con nuestra invitada. Tiene que ver mucho contigo, Ismael. Y es sobre Patti Smith. Yo te invito a que nos escuchen en este momento y vamos a escuchar a Freddy Godoy y el insólito mundo de la poesía.
Muy buenos días, amigos de Radio Poeta. Bienvenidos a una nueva entrega del insólito mundo de la poesía. Soy Freddy Godoy y hoy los invito a cerrar los ojos para intentar ver a través del lente de alguien que no solo escribe con tinta, sino con luz. Solemos pensar que el poeta se sienta frente a una hoja en blanco, pero nuestra protagonista de hoy, la gran Patti Smith, suele sentarse frente a una vieja cámara Polaroid. Para ella, la poesía y la fotografía no son artes distintas. Son dos formas de detener el tiempo antes que se nos escape entre los dedos. Lo insólito aquí no es que una leyenda del rock escriba versos. Lo asombroso es su obsesión por los objetos muertos. Patti no busca el paisaje espectacular ni el retrato perfecto. Ella fotografía las botas gastadas de Rimbaud, la tumba de Sylvia Plath o la máquina de escribir de Hernán Hesse. ¿Por qué lo hace? Porque para Patti, esos objetos son poemas mudos. Ella dice que al disparar su cámara está invocando a los fantasmas de la literatura. Es un ritual casi chamánico. La foto captura el alma del objeto y luego esa alma se convierte en un verso en su libreta. Es la poesía de lo que queda de la huella, del rastro. Si escuchan con atención su obra, notarán que sus poemas tienen la misma textura que sus fotos. Son en blanco y en negro, tienen grano, sombras profundas y una honestidad que duele. Ya no busca la belleza estética convencional, busca la verdad. En su libro Tejiendo Sueños, nos cuenta cómo su mirada se formó en las calles de Nueva York, cargando una cámara como quien carga un amuleto para Patti Smith. Una fotografía es un verso que se puede tocar y un poema es una imagen que se puede escuchar. Es una simbiosis perfecta donde el obturador de la cámara es el latido del corazón del poeta. No es fácil escribir, pero es necesario, suele decir, y nosotros añadimos. No es fácil mirar, pero Patti nos enseña a hacerlo. Hoy, en este espacio, celebramos esa mirada doble. La mujer que electrificó el punk nos recuerda que la poesía puede estar en la sombra de una taza de café o en el reflejo de un charco, siempre que tengamos la paciencia de esperar a que la luz sea la adecuada. Así es el insólito mundo de la poesía, un lugar donde una fotografía instantánea puede durar toda una eternidad. Sigan en sintonía de Radio Poeta, donde la palabra siempre encuentra su imagen. Soy Freddy Godoy y nos escuchamos en el próximo Destello de Luz.
Pero nuestra invitada no solamente está inmersa en ese mundo de la fotografía, sino también el mundo de la panadería. Y la panadería, el pan y la poesía están vinculados.
Bueno, dice Erasmo Fernández, un poeta muy querido y admirado por mí de estas calles de Maracay, que la poesía es como el pan para la vida, ¿sí? Algo así. No lo estoy diciendo de manera textual, ¿okay? Pero pienso que va por allí. Es una frase que está en uno de sus poemas, ¿okay? Que la poesía es el pan para la vida. Y yo creo que, pienso, más que creer, pienso que la poesía, el pan, ¿sí? De alguna manera u otra, pues son alimentos, ¿no? Y son alimentos para el alma, para el cuerpo, para la mente.
Y si en este momento sacáramos de ese horno un poema hecho pan, un pan hecho poema, ¿cuál sería, Isabel?
Bueno, fíjate que con el pan y la poesía, ¿verdad? Hay una conexión también, así como te decía hace un ratito, ¿no? Bien, bien anudada, ¿ok? Porque bueno, porque de alguna manera u otra, entre esos aprendizajes de vida, está pues el hecho de hacer pan. ¿Okay? Entonces, en eso del hacer pan, pues siempre acudo a esa persona que instaló dentro de mí el comer pan, el vivir esa experiencia maravillosa del comer pan, que es mi padre. Entonces, te voy a leer, en este momento les voy a leer para todos los escuchas de Radio Poeta, poema que tengo por aquí se llama Bruja. Mi padre era un ferviente comedor de pan. Sus tardes, al regreso del trabajo, olían a pan de locha, pan francés. Nuestros domingos de merienda tenían el sabor del pan andino, mezclado con el golfeado y la jamás ausente taza de café. Entonces, ese olor y sabor del trigo se convirtió en ese elemento que detonó la búsqueda de hacer pan. Dicen que cuando se hace pan, te identificas con un mago o con una bruja. Yo soy bruja y mi estirpe es de poetas.
¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Y me encanta más cuando el programa va así, esta línea. Vamos por un río y ese río nos lleva. Yo que justamente tú tocas, habla de tu papá, habla de tu origen, y eso es lo que yo aquí en mis notas, pero precisamente te voy a preguntar, vamos a tus orígenes. Háblanos de Upata, de tu tierra. Háblanos un poquito de eso, háblanos un poquito más de ti.
Bueno, de Upata solo tengo leves recuerdos porque a mí me trajeron en Guacalada a Maracay. En Guacalada digo porque mis padres, que ambos son del oriente del país, pero mi papá trabajaba para lo que hoy en día, bueno, es el Ministerio de Salud en Venezuela, ¿verdad? Él trabajaba para la División de Vivienda Rural, para Malariología, se llamaba en ese entonces. Y él tenía que viajar por todo el país. Entonces, cuando ellos se casaron, se casaron en Caripito, el pueblo de Monagas, de donde es mi mamá, ¿verdad? Ellos, bueno, tenían que viajar por todo el país hasta que llegaron acá a Maracay y mi mamá dijo, de aquí no me muevo más. No, yo nací en Upata y por circunstancias mandaron a mi papá acá a Aragua, a Maracay. Y cuando llegaron conmigo en brazos de 5 meses apenas, pues mamá dijo, ya, hasta aquí y aquí vivo, aquí desarrollo mi vida y listo. Sin embargo, de Upata tengo, como te dije, algunos recuerdos y son recuerdos importantes porque mi regalo de pasar de año, pues, escolar, de sexto grado a primer año, fue viajar y conocer el pueblo donde yo nací, Upata. Y recuerdo claramente a ese gran río padre, el río Orinoco, ¿okay? La vista que tengo de Upata, porque es un pueblo de puerto, ¿verdad? Ver entonces a la gente allí transitando frente a ese gran río padre. Además de eso, verlos y verlas con el tema de pescar, ¿sí? Yo vi, y eso no se me olvida, vi, porque como fue en agosto, ¿verdad? Fue en el tiempo en el cual sacan muchos peces del río. Y bueno, la gran famosa zapoara, ¿eh? Esa fue una de las cosas que también me comí, comer zapoara. Entonces yo soy más en nacer en el oriente, en el sur de nuestro país, suroriente, pero estoy aquí desde muy pequeña. Entonces, claro, soy más maracayera que upatense, ¿no? Sin embargo, para mí el oriente es mi referente, es algo que está, pues, dentro de mi identidad, ¿ok? Dentro de lo que soy como ser humano. Porque, bueno, igual cuando estábamos pequeñas, tengo dos hermanas también, mayores que yo, y bueno, cuando estábamos pequeñas, siempre viajábamos hacia el oriente, porque, como te dije, mis padres ambos eran de oriente, mi mamá en Monagas y mi papá de Anzoátegui.
O sea, que tu fotografía y tu poesía y hasta tu pan tienen ese olor a mar, ¿ah? Esa parte oriental del país, ese olor a sal y agua.
Sí, claro, claro que sí. Tenemos allí esa huella que está inserta en nuestra piel, ¿ok? Y bueno, que está entonces en ese espacio, pues, del sol, del agua salada, también allí incorporada, de ese gran río padre Orinoco, de ese puente de Angostura. Y eso, pues, mezclado con esta ciudad que, como lo digo muchas veces, Maracay es mi ciudad de la furia, porque es donde vibro, donde vivo, donde desarrollo todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con el hecho creativo, ¿sabes? Porque Maracay para mí es entonces la ciudad que me acunó, la ciudad que me vio crecer, que me ha visto desarrollar lo que es Isbel Mejías en sus distintas facetas, ¿no? Como poeta, como panadera, como fotógrafa, como profesora, ¿sí? Como caminante, sobre todo también como caminante.
Isabel, me encanta de verdad que tú seas la primera de lo que llamamos este mes, nuestras cuatro damas de mayo. Y fue muy acertado, ¿verdad? Qué honor que tú hayas abierto este compás, este primer capítulo. Y me gusta eso que hayas dicho, la ciudad de la furia. Eso me recordó un poco a ese rock, Fito Páez. Bueno, mira, ya estamos ya por decir hasta luego. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que hoy te están escuchando? Que esta madrugada, noche, no sé dónde nos estén escuchando. Acuérdense que nos pueden escuchar a través de poeta.com.be. Y recuerden que si quieren leer más poesía de Isbel, lo pueden hacer a través de poeta.com.be. Y fuera de Venezuela, este programa lo pueden escuchar muchas veces a través de Spotify, a través de iVoox. Isbel, ¿qué le dirías a esas mujeres que te están escuchando? A esas otras Isbel que hay, que son artistas, que son poetas, que son amas de casa, que son artesanas. ¿Qué le dirías esta tarde, madrugada, noche?
Bueno, yo les diría que hay que seguir amasando la palabra, que hay que cuando se encuentra la palabra, cuando se encuentra el oficio, ¿sí? Cuando se encuentra el oficio, pues hay que darle vida y hay que cultivarlo. Y hay que macerarlo, ¿ok? Porque el oficio de la palabra es, ¿cómo diríamos? Es una fusión, ¿sí? Es una fusión que puede estar entonces generando latidos, ¿sí?, a un mismo ritmo.
Miren, acaba de pasarme un papelito diciéndome: Cedric, Ciudad de la Furia de Soda Stereo, no Fito Páez, qué pena. Bueno, estamos en vivo, señores, estamos en vivo, y eso es parte, eso es parte. Pero ya, volviendo ya, pongámonos serios. Vamos a... Y ve, ya para decir hasta luego, y repito, a través de poeta.com.es, podemos leer más de Ibel Mejías y disfrutar más de su poesía. Isbel, danos hoy tu último verso por ahora, ese último pan con café a esta hora de madrugada, noche, en que nos estén escuchando.
Bueno, quisiera cerrar leyéndoles otro texto que es parte de estas exploraciones que estoy haciendo respecto al pensamiento, la memoria, el olvido, y que tienen un hilo conductor, ¿no? Que proviene de la filosofía, ¿no? Entonces, por aquí les leo este. Dice: la poesía surge de las rabias irracionales, se desnuda en el dolor. El poema macera su cuerpo dentro del licor de las dudas y amasa palabras en la tristeza. La poesía se mueve entre los pensamientos y baila con la razón, vuela entre el decir y el hacer cotidiano. La poesía se despliega en esencia con la fuerza de observar, sentir, pensar, razonar. La poesía es también filosofía. Gracias.
Gracias a ti, Isbel Mejías. Gracias a ti. Y gracias a todos aquellos que nos estuvieron acompañando tarde, madrugada, noche, en cualquier parte, a través de poeta.com.be, a través de Spotify e iVoox, nuestras plataformas en cualquier parte del mundo. Esto ha sido Radio Poeta. Gracias a Pedro Duno, nuestro maestro de la matriz, el que pone en orden todo esto. A Freddy Godoy, la voz que nos recibe y nos despide y que también nos lleva a esos mundos de la poesía universal. Gracias a todos ustedes, de Cedric Zambrano, que les dice: cerramos el libro, pero seguimos buscando la metáfora, el ritmo y la rima. Gracias.
Radio Poeta, en la conducción, Cedric Zambrano, edición y montaje, Pedro Duno, producción general, Cedric Zambrano, Pedro Duno, Freddy Godoy, locución, Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.